José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Vamos con la pista de este miércoles, este día del trabajador, como tú, Pedro.
Efectivamente, de los currelas, aquí estamos, currando. Pues un jugador que estuvo en el Bayern Múnich, evidentemente, un jugador de los buenos, jugador alemán, no bávaro. Y te dije el lunes que, además, viendo cosas, me enteré que había nacido en una zona vitivinícola de Alemania, donde se produce vino. La pista que di ayer es que ese jugador fue pichichi de la Bundesliga, pero no con el Bayern Múnich. Y la pista que te doy hoy es que ese jugador llegó al Bayern después de estar en una Eurocopa, en la que él no jugó ni un partido.
O sea, en la Eurocopa y no jugó ni un minuto con la
ni un minuto
con la selección alemana.
Y estuvo todo el rato en la banquilla.
De Miranda. Muy bien, Pedro.
Ese no curró. No con nosotros.
Que pases curramos. Buen día del currante. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación, un poquito de la conversación que tuvieron ayer sobre el partido del Madrid.
Yo a mí me daba sensación de que el Madrid podía dejar la eliminatoria resuelta.
Yo no lo he visto tan chupado, ¿eh? A mí ¿no? Me parece que el Madrid es mejor y que es un poco más favorito de lo que era. Pero para mí el partido hoy era de empate y la vuelta el Madrid ganará, pero por uno. O sea, no yo no veo 4-0 ni 4-1 ni nada de eso.
En realidad son dos equipos que se parecen mucho.
Sí.
O sea, dos equipos que se parecen mucho, pues no tiene un sistema definido ninguno de los dos. Es verdad que el Madrid tiene el factor diferencial de Vinicius, pero que no necesitan jugar bien para parecer la mejor versión. O sea, cuando mejor estaba jugando los 12 primeros minutos que el Madrid, no ha aparecido,
No le han dejado
llegar. Ha tenido 7 ocasiones y
parecía la continuación de
City. Claro, y frota la lámpara Kroos. Y en el segundo tiempo, que dice Manolo en la transmisión, está dando un baile, y era verdad que estaba dándole un baile al Madrid, justo llega a los 2 goles. Porque no le hace falta al Bayern jugar bien.
Ha habido una jugada clave que si llega a entrar el disparo de Kroos, el 0-2, el paradón que hace Neuer,
yo creo que hemos pasado del 0-2 al 1-2.
Otro partido completamente distinto, porque ha sido el único momento.
No se preocupen, que vamos a seguir hablando de este partidazo ayer de las semifinales. Ahora en la encuesta en @deportescope, ¿qué estamos preguntando, Daniel Asenjo?
Preguntamos, Corro, por el MVP del partido de anoche en Múnich. ¿Quién fue el mejor en Múnich del Real Madrid, Kroos o Vinicius? Estamos por encima de 1.500 votos y de momento el 71%. Dice que el mejor anoche fue Toni Kroos.
Uno los goles, otro el juego. Lo hablamos todo, por supuesto, en Deportescope en el 106.3.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Quiero una napolitana. Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal, que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Le voy a presentar a Luca y a Alec. Tienen 12 y 14 años y se conocen desde pequeñitos. Estos dos malagueños de Torremolinos empezaron a practicar natación y luego se apuntaron a salvamento y socorrismo, una disciplina deportiva federada que te prepara, pues eso, para auxiliar, para socorrer a las personas que se encuentren en una situación complicada en el mar, que se estén ahogando. Se practica natación, corren en la playa, bucean, remolcan a personas en el agua, hacen maniobras de reanimación. Es un deporte muy completo que exige una preparación física. Pues bien, hace unas semanas los dos estaban entrenando en su club, el Deportivo Talasa Torremolinos, en la playa malagueña de Carihuela. Desde la orilla vieron a un grupo de turistas, unos 25 años más o menos. Estaban bajo los efectos del alcohol, con una colchoneta además, empezaban a meterse en el mar. La reacción de Luca, de Alex y de su entrenador Juan Corrales fue inmediata.
Pues bueno, cuando estábamos terminando el entrenamiento, uno de los chicos se dio cuenta de que los tres turistas pues no salían del agua porque se habían metido en una corriente de retorno. Entonces, bueno, pues nos tiramos, me tiré yo el primero y cuando llegué a la primera víctima, que era la que estaba peor, y miré al lado, me encontré a los dos chicos, los dos cadetes.
Entre Juan y el segundo entrenador, Víctor, consiguieron sacar al turista que estaba inconsciente y empezaba a hundirse. Alec y Luca consiguieron salvar a los otros dos turistas. Los remolcaron hasta la orilla. Uno llegó consciente, pero el otro no.
Cuando yo llegué a la víctima y me pongo a remolcar, la miro para allá y me encuentro a los dos pequeños, dije, oye, ¿qué hacéis aquí? Dije, bueno, sacarlo, porque yo, la verdad es que dominan muy bien el medio y tienen las técnicas y los conocimientos. Dije, sacarlo, y ellos solo empezaron a remolcarlo y cuando dimos cuenta, pues salimos los tres a la vez.
Entre olas de varios metros y con una corriente fuerte, los dos chicos, 12 y 14 años, demostraron que cada entrenamiento, ya te digo, que había merecido la pena. Sabían poner en práctica aquello que habían estado aprendiendo. Esta vez no era un juguete, no era un maniquí. Los dos amigos habían conseguido salvar la vida a dos personas.
La mente en blanco y recordando todos los entrenos que han enseñado al entrenador, cómo hay que hacerlo y todo. Recordándolo rápido, haciéndolo rápido, sacándolo rápido, todo rápido. Pensando rápido. Sentía que no sé, había que ponerle un poquito más salvo. Teníamos que no sé, lo hice solo, sin pensarlo. Me metí directamente.
Es Luca recordando aquellos segundos en los que él y su amigo Alec no dudaron en lanzarse al mar. Impresiona escucharle, ¿verdad? Es que tiene 12 años y detrás de esa voz hay un gran valiente. El turista que rescató a Luca del mar estaba medio inconsciente, no podía hablar porque había tragado mucha agua y no sabía qué estaba pasando.
No tuvimos. En el momento en que se metió mi entrenador, yo me metí tras él y por un momento, la verdad que se me desconectó la mente, lo que sentí era un poco el corazón a mil. Y mucho, cuando lo saqué ya estaba muy, muy estresado porque no sabía lo que le podía pasar en ese momento.
Una vez que lograron recuperarse, los tres turistas abandonaron la playa y Luca, Alec, Víctor y Juan, ay, recordaron detrás de ahí todo el susto, de toda la adrenalina, asimilar lo que habían vivido. El resumen es que juntos habían logrado rescatar a tres personas, un trabajo en equipo.
Estábamos sorprendidos con ello, orgullosísimos, porque al final los preparas para eso y hay gente que a lo mejor entrena toda su vida y nunca consigue llegar a hacer un rescate, afortunadamente. Pues estos chicos tan jóvenes ya lo han probado, ya han probado ese veneno, lo que es el ayudar a la gente. Y bueno, pues muy orgulloso de ellos y tienen una actitud magnífica. O sea, son chicos maravillosos que van a llegar donde quieran en la vida por actitud.
Estos pequeños héroes quieren seguir demostrando que pueden seguir salvando muchas vidas. Alec quiere ser deportista y no le importaría trabajar salvando vidas. Luca también tiene su sueño.
Por eso siempre fui muy, muy bueno nadando y cuando me enteré que podía estar entre ser muy bueno y ayudar con algo hacia la gente, pues me apunté a esto y desde entonces un gran sueño para mí ser socorrista. Lo volvería a repetir 100%.
Pues seguro que consigues, Luca, ser un gran socorrista. Desde luego, experiencia la tienes y acreditada. No muchos pueden decir que a tus 12 años has ayudado a arrebatar al mar a 3 personas. Y vamos ahora con otros 2 amigos. Se llaman Suso y Lito y son 2 amigos que tienen una pasión común. En este caso no es el mar, sino las motos. Les gustan las motos, que todos los meses hacen un pequeño viaje a 2 ruedas y una vez al año otro de largo recorrido. Lo hacen junto a otros 2 amigos. El más joven tiene 60 años y el más veterano 74. Este año el viaje largo va a durar 2 semanas y arranca hoy mismo, creo que ya han salido desde Vigo, por delante más de 5.500 kilómetros, si la lluvia que dan para estos días lo permite. Ángel Souto es Lito. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lito.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Suso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿habéis salido esta mañana desde Vigo? ¿Finalmente habéis podido salir, sí o no?
Correcto. Desde Vigo, desde Lugo y desde La Amarilla.
Ah. Yo estábamos hablando de 5.500 kilómetros y la lluvia no lo permite. Explicarnos más o menos, no sé, por empezar contigo, Lito, ¿cómo va a ser un poco el recorrido de ese viaje que tenéis previsto hacer?
Pues mira, estamos en Taba, cerca de Zamora.
Sí.
Y la verdad, escapamos de la lluvia, pero un frío terrible.
No parece primavera, ¿verdad?
Estábamos a 5 o 4 grados de temperatura, pero hacía mucho frío, mucho frío. Ahora creo que estamos a 12, estamos comiendo en Taba y perfectamente, perfectamente. El tiempo claro, bien, bien, muy bien.
Oye, Suso, yo no sé cuánto tiempo tardáis en organizar un viaje así, que va a durar 2 semanas con más de 5.000 kilómetros.
Nada, muy, muy, muy poco. Muy poco.
Esto sobre la marcha, ¿no?
En un par de días arreglado.
Oye, pero hay gente que puede decir, recorrer kilómetros en moto no es lo mismo que recorrerlos en coche. Estamos hablando de que los 4 tenéis más de 60 años. El mayor supera los 70. ¿No duele la espalda?
No, estamos en forma, ¿eh?
La espalda duele a otras cosas. Andar en moto no duele la espalda.
Bueno, bueno.
Además llevamos ahí unas
bajas. Nos duele para los que lo tenéis entrenado, ¿eh? Para los aficionados, solo aficionados, claro. Esto acaba doliendo. Yo no sé si cómo os organizáis en esto de las rutas, si sois de quedaros en hoteles, buscar apartamentos, dormir cada día en un sitio, varios en...
Un poco de todo. A veces el apartamento, otra vez el hotel, otra vez tienda de campaña, no. Estamos mayores en España. Pero algún piso que nos alquilen por ahí, alguna casa, casas rurales, lo que sea.
Ya. Eso sí, siempre con preferencia que las motos estén a gusto y tranquilas en un sitio.
Las motos que duerman bien, ¿no? Luego ya van los paquetes. Claro. La parada que, o sea, vais a recorrer, hemos dicho que estabais en Zamora, creo que bajáis Extremadura, Andalucía, ¿no? Os vais a la vertiente mediterránea y ahí llegáis a Sagunto. ¿Por qué esa parada es especial?
La parada en Sagunto es que hay una organización ahí de moteros que hace una concentración importante y vamos hasta ahí asistiendo a ella.
Todo el fin de semana. O sea, la concentración es de fin de semana.
Ah, de fin de semana completa. Ahí sí que vais a hacer una parada un poquito más larga, ¿no?
Sí, 3 días ahí.
Vale, y el final es llegar de nuevo a Galicia, a Vigo. ¿Por qué es importante?
Vigo, Lugo.
Yo estoy con Vigo todo el rato, no sé por qué me ha dado esto de Vigo, ¿no? Si es Lugo, ¿es Lugo de dónde salís?
Yo soy del extremo norte de Lugo, de la costa de Lugo.
De la costa, perfecto. Y cuando decimos que llegamos al final y que esto es importante, ¿por qué es importante? A ver, desvelarnos el motivo.
¿Cómo? No entendí la pregunta.
El final. A mí me han dicho que es muy importante porque va a pasar una cosa cuando lleguéis a Lugo.
Ay, sé, no sé. Para mí será una sorpresa. Será, ¿sí?, una sorpresa que me quieren dar, no sé.
¿No? ¿Nadie se iba a nadie se iba a comprar nada?
Ah, sí, sí.
Ahí soy yo, bueno. Ahí soy yo, Lito, no Suso. Ahí es que voy a comprar una moto, una BMW del año 57.
Vieja, como él.
No viene de 57. O sea, es una joya.
Ah, del año 57 la moto.
No, o sea, Pontevedra vivo, por supuesto. O sea que, por eso estáis confundidos vosotros con Vigo.
¿Ves no como yo sabía que había algo en Vigo? Al final, claro, me va a ser eso. Y, sí, y va a ser tu cuarta, sí, moto, ¿no, Lito?
La cuarta moto, sí, correcto.
Oye, ¿en casa no os dicen nada de esta afición o es que lo sabéis todos en general animado?
Nos escapamos sin avisar.
Hombre, eso no está bien.
Somos eso. Mayores. Entonces tenemos derecho para nada, ¿eh?
Bueno, aquí también es importante lo del espíritu. Yo estoy viendo que espíritu joven hay, ¿eh?
Es que si no hay eso, es la base.
Es que no nos conoces. Si nos hubieras conocido en persona, pensarías, ¿qué pensarías? Yo qué sé lo que pensaría. Yo qué sé.
Pues contármelo.
Ahora estás enamorado de nosotros.
Bueno, Suso, Lito, que ¿con qué os quedáis? ¿Qué es lo que más os gusta de estos viajes que hacéis en marcha? Bueno, ya vemos que semana sí, semana también.
No hay una única cosa que nos guste. Nos gustan muchas. Y un día se disfruta más con una y otro día se disfruta más con otra. Un día con el paisaje, otro día con las curvas, otro día con la comida. Depende del momento.
Uy, se nos fue. ¿Se nos ha ido Lito o se nos ha ido Suso? Suso se nos ha ido. Bueno, en cualquier caso vamos a despedir a Lito porque, oye, solo habéis hecho el altito en el camino a que ya tenemos a los dos. Que gracias, que iba a decir que gracias a los dos por haber hecho esa paradita técnica para tomar algo y poder atendernos ese mediodía para, bueno, pues contarnos este viaje que acabáis de empezar hoy y que seguro que va a terminar igual de bien que ha empezado. Con menos frío, también os lo digo.
Esperemos que sí.
Gracias a los dos, cuidaros.
Gracias, saludos. Chao.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Decíamos, a esta hora se celebran manifestaciones por toda España con motivo del Día del Trabajo y qué mejor que hablar precisamente de empleo, de los que quieren y, por cierto, no pueden hacerlo, o al menos en lo que les gustaría. El último informe del Banco de España nos ha dejado un dato que se mueve entre lo llamativo y lo inquietante, y es que España necesitará en 30 años 25 millones de extranjeros para poder mantener servicios básicos y puntales de nuestro sistema, como puedan ser, por ejemplo, las pensiones, el estado de bienestar que tenemos en resumen. Esta necesidad puede gustar más o menos, pero el fondo es una cuestión de números, ¿no? La famosa pirámide demográfica. Tenemos una población que cada vez está más envejecida y el relevo generacional no ha llegado. Primero porque no nacen suficientes niños. Dentro de 30 años, imagínate cómo podemos estar. De hecho, en este momento el sistema ya está descompensado, así que fíjate de aquí a que pasen 30 años. Si la situación no se revierte, lo que implicaría que se multiplicaran por 7 los nacimientos actuales, hará falta esa mano de obra con extranjeros y en perfiles muy diferentes. Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes de nuevo. Bueno, cuando pensamos en esa mano de obra extranjera, lo primero que se nos puede venir a la cabeza es que se trata de personas poco cualificadas, ¿no? Lo cierto es que hay de todo y que en muchos casos llegan a nuestro país profesionales con estudios superiores. El problema es que para ejercer esa profesión aquí tienen que homologar sus títulos en España. Esto ocurre especialmente con personas que llegan, por ejemplo, desde América Latina.
Estamos hablando de perfiles muy diferentes porque, por ejemplo, hay psicólogos, hay arquitectos, hay ingenieros o hay médicos, una de las profesiones en las que España necesita más tipo de profesionales, ¿no? Unos 100.000 están en este momento esperando a que les llegue, bueno, a que la burocracia haga lo suyo, ¿no? Un simple papel qué es para ellos y que lo supone todo, porque en ese documento se encuentra la llave que les permite ejercer en nuestro país.
El 26 de octubre del 2021 introduje mis documentos para solicitar la homologación y, bueno, hasta la fecha no he tenido respuesta de ningún tipo.
Soy de Venezuela, donde además estudié medicina.
Y en la Universidad de Turín, Facultad de Economía.
En total llevo esperando más de 4 años y medio.
En este momento llevo 27 meses.
Un año y 8 meses.
15 meses de larga y dura espera.
Lo único que podemos hacer es simplemente esperar.
Profesionales de todo el mundo, que como has escuchado, están esperando. Hay quien lleva años confiando en que por fin llegue la homologación de su título. Son personas, además, pues muy formadas. Tienen una carrera, un máster, dominan idiomas, tienen experiencia profesional como para poder ejercer. Entonces, claro, ¿qué está fallando, Ángel?
Bueno, pues esa es una gran pregunta y, como bien has explicado, lo que necesitan es esa homologación. En el fondo es un simple trámite burocrático en el que la persona que quiere acreditar su título universitario, esa experiencia, bueno, pues presenta la documentación necesaria. Y, bueno, pues a partir de ahí o bien se autoriza o bien se deniega, porque no todos los estudios pues pueden ser homologados en nuestro país. No cumplen, por ejemplo, los estándares europeos, ¿vale? Así de simple todo esto, lo de la burocracia, y a la vez, pues ya sabes, así de complicado. El problema realmente está en la base, porque no hay capacidad ahora mismo para atender el número de solicitudes que tenemos encima de la mesa.
Bueno, es que los datos son brutales, diría yo, porque es que estamos hablando de que en septiembre del año pasado había más de 50.000 expedientes que ni siquiera se habían abierto. En otros 30.000 faltaba algún tipo de documentación para acreditar esos títulos.
Sí, y eso sin contar que al mes el Ministerio recibe unas 5.000 nuevas peticiones que se van sumando a ese montón que tienen encima de la mesa, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la Comisión Europea estipula que los plazos de espera no deberían superar los 2 meses, pero en la práctica, como es el caso de Daniel, que es ingeniero civil, pueden superar los 2 años que lleva esperando.
Yo comencé el trámite para homologar mi título en septiembre del 2019. En total llevo esperando más de 4 años y medio. Lo más difícil de este proceso es la incertidumbre laboral que genera no tener mi título, ya que hoy en día me está limitando poder ascender a puestos que mi país ya los podría estar haciendo y que de hecho ya he trabajado de ello.
4 años y medio esperando esa homologación y todavía no ha llegado. La incertidumbre, la desinformación, todos coinciden en que eso es lo peor de este proceso. Victoria tiene doble nacionalidad, es venezolana y portuguesa, y estudió ingeniería industrial en Venezuela. A día de hoy sigue esperando a la homologación de su título.
Empecé los trámites de homologación en España en noviembre del 2022. Por lo tanto, llevo esperando 1 año y medio. Lo más difícil de este proceso es que no hay nada de información. Uno está realmente a la deriva, no sé, ni hay un funcionario al que uno pueda ir y preguntarle, mira, estos documentos que yo tengo, ¿me valen, no me valen? ¿Se ajustan a lo que se necesita o no?
Bueno, en algunos casos, te puedes imaginar que de todo, ¿vale? Pero en algunos casos no es estrictamente necesario tener homologado el título para poder ejercer. Mira, es el caso de Emmanuela, por ejemplo. Hizo economía y desde que llegó a España, pues ha tenido la suerte de trabajar en lo suyo. El problema, fíjate, vino cuando quiso presentarse a una oposición.
El retraso en la obtención de la equivalencia me ha perjudicado muchísimo a la hora de obtener una plaza en una convocatoria en una empresa pública española, perjudicado a nivel de méritos, de puntos, porque no tenía la licenciatura, pero además se me dijo también que, claro, al no tener ningún título de estudio válido en España, no tenía ni siquiera los requisitos.
Claro. Precisamente la necesidad de homologar un título se da sobre todo en formación reglada, ya sea para presentarse a una oposición, como en este caso, o bien porque nos lo exigen para poder ejercerlo.
Sí, sobre todo se da, Sofía, en profesiones relacionadas con la sanidad, ingeniería, en profesiones que hayan obtenido un máster habilitante, por ejemplo. Es imprescindible el reconocimiento de nuestra cualificación para poder ejercer como tal, claro.
Mira, es que además estabas comentando el caso de sanidad. Yo conozco un caso de un enfermero y dentro de la comunidad económica que se llamaba europea, ¿no? Dentro de la Unión Europea, que se supone que todo debe ir más rápido. Bueno, pues si no se tiró 1 año y medio esperando esperando la homologación de su título para poder ejercer de enfermero y mientras, claro, de brazos cruzados. Hay muchos casos muy variados, pero todos al final desembocan en lo mismo, sobrecualificación de los puestos de trabajo que mientras llega ese título pueden ejercer. El ejemplo más claro, el caso de David, es médico de Venezuela también y por la situación del país decide marcharse con su hermano, también médico, a España.
Bueno, ya han pasado meses y todavía ninguno de los dos ha conseguido esa homologación necesaria. El problema es que David, al igual que otras muchas personas, llegó a España con la esperanza de poder sacar adelante a su familia, de mandar dinero a sus padres y de que pudieran vivir dignamente. Ya sabes cómo está la situación en Venezuela, ¿no? Pero desde que llegaron, nunca ha podido ejercer lo suyo, ser médico.
Soy el sustento de mi papá y mi mamá, por lo tanto la convicción de querer que salgamos adelante me ha llevado a realizar distintas actividades para mantenernos económicamente. Conseguir trabajo ha sido extremadamente difícil, especialmente por ser sobrecualificado. Tuve que omitir información en mi currículo. Recorrí aproximadamente 900 kilómetros en bicicleta trabajando como repartidor de comida.
Fíjate.
Si los trámites se acelerasen, podríamos salir todos beneficiados con esa homologación, porque la demanda de personas de alta cualificación en nuestro país es elevada, y sobre todo de los médicos, donde se han quedado en el último MIR numerosas plazas sin cubrir. Y sin esa homologación, pues quedan muchos puestos de trabajo imprescindibles sin cubrir. Ya no hablamos de lo que pasará de aquí a 30 años, cuando ya está diciendo el Banco de España, falta mano de obra, 25 millones de personas, si queremos mantener los servicios tal y como los tenemos.
Eso es.
Bueno, y de empleo pasamos a hablar de deporte, porque desde luego que ha sido sonada la despedida de Rafa Nadal en Madrid, en el Mutua Madrid Open, y hoy cobra más valor sentimental. Bueno, pues esa pelota que firmó uno de sus seguidores, ese autógrafo de sus comienzos, y por ello te preguntábamos hoy por aquella cosa especial que tú guardas. Yo no sé si guardas tú algo, Ángel, o no.
Hombre, Sofía, ¿qué tal? Hola, buenas tardes de nuevo. Yo guardar, pues mira, hace no mucho tiempo vino por aquí Marc Márquez, el campeón del mundo de motociclismo, se pasó por el estudio para ver a Alberto Herrera, tuvieron una charla, y yo cuando me enteré, pues bajé raudo y veloz, casi tan rápido como la moto, con mi casco en la mano, un casco blanco que tengo, para que me firmara. Bueno,
que ese día te lo habías traído, ¿no?
Exactamente, sí, pero fue casualidad, no sabía ni siquiera que iba a venir por aquí. Había traído la moto y me traje el casco, obviamente, y me firmó el casco y me fui con él, y además me lo firmó con una prueba fehaciente de que era él, porque hice que me hiciera una fotografía en el momento en el que me firmaba el casco. Así que lo guardo con muchísima ilusión ahí con la firma de Marc Márquez. Sí.
Qué bueno. ¿Y los oyentes qué nos han dicho?
Pues mira, el que más me ha gustado puede ser Javi, pero por la temática y por el personaje que le dedicó un libro. Se lo firmó directamente. Estamos hablando, ojo Sofía, del Señor de los Anillos.
Cuando estaba haciendo mi TFG, mi trabajo final de grado, yo iba a hacer un estudio sobre cómo se había adaptado el personaje de Aragorn del libro a las películas, y en las películas está interpretado por Viggo Mortensen. Mientras lo estaba preparando, tuve la suerte de que Viggo Mortensen venía aquí a presentar una película que había dirigido y protagonizado y escrito él, y fui al pase especial, y como no podía ser de otra manera, la verdad es que me llevé mi ejemplar del Señor de los Anillos, que le tengo mucho cariño porque me lo regalaron mis mejores amigos.
Toma, ala, el Señor de los Anillos y dedicado,
y
por...
la verdad es que es un pequeño tesoro que guardo ahí de ese día.
Hombre, no es para menos. Que una estrella de Hollywood te firme, tú verás.
Oye, a Viggo Mortensen se le ve bastante por España, ¿eh?
Ya, sí, y por tu tierra, por ahí, por Extremadura.
Sí, también, por Extremadura también se la ha visto alguna vez, pero el otro día me contaron que la habían visto por aquí, por un bar cerca de la COPE. Así que si te das una vuelta, igual te lo encuentras. Trate el Señor de los Anillos por si acaso a trabajar.
Que pesa poco. Ana es de las que tiene en casa camisetas de fútbol firmadas y algún que otro recuerdo.
Hace unos años estuvo en un hotel que se llama El Montico, aquí en Tordesillas, el equipo del Atlético Madrid, cuando en el Atlético Madrid estaba Lope y estos compañeros de Lope. Yo bajé a mis hijos a que les firmaran unas camisetas que tenían, aunque somos del Madrid, pero bueno, bajamos a que nos las firmara Lope, que estaba allí. Otra vez estuvimos también a que nos las firmara Raúl, el del Madrid. De cantante solamente tengo una vez que me firmó Rafael. Lo que pasa es que me firmó en el brazo, en la piel.
Madre mía, pues oye, Ana, tienes mucho. Me encanta que aunque no seas del equipo, digas, como pasaban por aquí, les pido igual.
Sí, sí, evidentemente, Rafael te firma en el brazo, ¿no? Te tienes que duchar, claro, eso al final se te acaba yendo, por mucho que lo intentes. Un tatuaje no es. Bueno, ahora se suele pedir un selfie a los famosos, pero antes, con un autógrafo éramos felices, como le pasó a Tony.
cuando vino Tom Po, ¿os acordáis de Kickboxer? De Jean-Claude Van Damme, que vino aquí a la Plaza de Toros de Elda y me dedicó un autógrafo, dice, para Antonio, de Tom Po. Toma, el enemigo de Jean-Claude Van Damme. Sí, sí. En Kickboxer.
Yo de esa película me acuerdo. Es
una excelente clásico. Persona.
Oy. Y Juan nos dice que no solo tiene un recuerdo, sino varios.
Tengo recuerdo en mis archivos una fotografía con uno de los padres de la Constitución. Oh. Y de modo particular, pues lo que he ido notando durante años en mi diario. Me acuerdo concretamente, porque ya murió, del momento en el que en un congreso conocí personalmente, me empeñé en conocer personalmente a Jesús Quintero, que había llegado a las 4 de la mañana y parecía venir de otro planeta.
Qué finamente se dicen, fíjate, cosas a veces, ¿eh? Fíjate, yo tengo un balón de fútbol, pero del Zaragoza histórico, de Pardeza. ¿Tú te acuerdas de Pardeza?
Joder, sí me acuerdo de Pardeza, claro. Yo tengo firmado de Belsué, el lateral, sí, del Zaragoza, también, pues tengo más un autógrafo
o menos,
de él.
Más o menos la época. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos contáis hoy en la tarde?
Fíjate, según un análisis lingüístico del British Council, hay cuatro palabras súper básicas del inglés que los españoles pronunciamos mal. Y dirías tú, pues será alguna cosa muy complicada. No, son, fíjate, hello, Spanish, happy y walk.
Madre.
¿Pero por qué? Digo yo, pero vamos a ver, ¿cómo se dice entonces hello? ¿O Spanish? ¿O happy? Porque...
¿Nos lo vais a decir?
Bueno, nos lo va a decir una profesora, además, del British Council. A ver qué es lo que decimos mal y a ver si aprendemos de una vez por todas.
Uy, qué respeto me daría a mí eso, delante de una profe, tener que decirlo.
¿Verdad? Martín. Bueno, pues lo vamos a decir, a ver qué pasa.
Pues nos quedamos escuchándolo, porque hay maneras de decir hello y maneras de decir también bye, en este caso.
Eso sí.
Buen día. Gracias, vaya, Pilar. Dios.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El Madrid a solo un paso de cantar el alirón. Si gana este sábado al Cádiz y el Barça no vence poco después al Girona, serán campeones de Liga. Este sábado, la Liga al Rojo Vivo. Máxima emoción en COPE.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Vibra en tiempo de juego con el Real Madrid Cádiz y el Girona Fútbol Club Barcelona.
¡Uno, dos, chuta!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
¿Quieres comer un menú del día hecho por un cocinero de las grandes cocinas vascas por el precio de un menú? La Pizarra en Bilbao. Algo diferente, novedoso. Menú de categoría, a la carta, grupos. Haz reserva y llámales al 846-66-5858. La Pizarra, en Juan de Ajuriaguerra, 16, Bilbao. Saldrás satisfecho.
Llegan los días sin IVA de Conforama en sofás, colchones y muebles. Mucha comodidad y nada de IVA. Solo del 2 al 6 de mayo en Conforama.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Sala BBK cerrará el 2 de mayo su ciclo Noites de Fado, con el directo de Joao Caetano. El artista nacido en China se ha convertido en el gran renovador actual del fado y la música tradicional portuguesa gracias a esos orígenes internacionales. Entradas a la venta en la web de la Sala BBK o en Cuchabank.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes en este 1 de mayo, en el que mayo marcea. Muy buenas tardes a la gente.
Es lo mejor que nos ha salido, sin ninguna duda. Hay gente que denuestan la transición. Eso es por ignorancia. Si supieran lo que fue, no la podrían denostar.
Victoria Prego, defendiendo el valor de la transición. Hace unas semanas, Victoria Prego escribía una columna en la que decía: estamos a tiempo, aunque ya no nos queda mucho, estamos a tiempo para explicarle a nuestros nietos el valor de la Constitución, ya que no se lo explicamos a nuestros hijos, se lo podemos explicar a nuestros nietos. Decía Victoria Prego, hay que explicarles que España es un lugar en el que los ciudadanos son libres e iguales gracias a la Constitución. Que gracias a la Constitución podrán ser de una ideología o de otra, de una religión o de otra, y que nadie podrá preguntarle por eso. Todos tenemos derecho, según la Constitución, a expresar libremente nuestros pensamientos, ideas y opiniones, sea de palabra o mediante un texto escrito. El ejercicio de estos derechos no podrá restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Esto es lo que decía en una de sus columnas hace unas semanas Victoria Prego. Como muchas veces, como en muchas ocasiones, Victoria Prego acertaba con esta columna. Victoria, cuenta con ello. Se lo contaremos a nuestros nietos. Se lo contaré a mis nietas. 1 de mayo, Día del Trabajo, el gobierno y los sindicatos han salido a la calle a desenfangar. En España hay mucho fango y hay que desenfangar. Y para empezar a desenfangar, Yolanda Díaz ha ido a la SER para acusar al PP de golpear al Estado.
El Partido Popular está en una estrategia de golpear al gobierno y hacer algo muy importante, que es controlar el órgano del Ejecutivo de los jueces.
Bueno, pues una buena fórmula, ¿eh? De desenfangar, acusar al Partido Popular de golpear al Estado. Y para seguir desenfangando, los líderes de los sindicatos mayoritarios hoy nos han dado una lección de democracia. Unai Sordo, Comisiones Obreras, nos ha explicado que la separación de poderes en realidad no tiene sentido. ¿Qué necesidad hay de separación de poderes? Los jueces tienen que depender del legislativo.
Hay que reformar el poder judicial, el tercer poder del Estado, que tiene que estar plenamente alineado con las mayorías democráticas de nuestro país.
¿Para qué queremos independencia del poder judicial? El Poder Judicial alineado con el Congreso de los Diputados. Unai Sordo ha defendido también un juicio final para los periodistas.
Esto no va de cuestionar la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de información. Todo lo contrario, va de discernir el trigo de la paja.
Vamos a ver, Unai, lo de separar el trigo de la paja, el trigo de la cizaña, es una parábola evangélica. Esto está en los evangelios. Y esa parábola evangélica apuesta por que el trigo y la cizaña crezcan juntos y que solo en el juicio final se separe una cosa de la otra. O sea que no te sirve en la metáfora. A Pepe Álvarez, secretario general de UGT, tampoco le gusta que haya separación de poderes.
La elección la tiene que hacer la soberanía popular y la soberanía popular reside en las Cortes Generales.
Bueno, vamos a ver. En las Cortes Generales no reside la soberanía popular, reside la soberanía nacional. Y el Poder Judicial no emana del Congreso de los Diputados, porque eso significaría que no hay separación de poderes. Si se trata de defender la democracia, no se trata de atacar la división de poderes, sino de defenderla. Vaya manera que tienen de desenfangar. Hoy es 1 de mayo, el Día del Trabajo, y España es uno de los países con mayor tasa de paro de la Unión Europea, con la mayor tasa de paro juvenil. La subida de cotizaciones del gobierno dificulta la creación de empleo. Los fijos discontinuos inventados por el gobierno han creado un espejismo. De esto hoy no se ha hablado, porque gobierno y sindicatos se están desenfangando. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y si has cogido el coche para una escapada por el día festivo y te ha tocado llenar el depósito, seguramente hayas notado que te ha salido un poco más caro. Tanto los precios del diésel como de la gasolina se han incrementado por el efecto del puente. Pero ¿cuánto han subido, Victoria Ballesteros?
Pues con respecto al año pasado vamos a pagar 10 céntimos más por litro de combustible, así que llenar un depósito de 50 litros nos sale 5 euros más caro que en 2023. En realidad esta escalada en los precios la venimos notando desde principios de 2024. El litro de gasolina está de media ahora mismo en 1,67 euros, es el pico, el nivel más alto en lo que va de año, mientras que el diésel nos cuesta 1,52 euros el litro, pero lo hemos pagado más caro hace un par de meses. Y ojo, porque hay mucha diferencia de precios entre gasolineras, tanto que depende de dónde repostemos, llenar el mismo depósito de gasolina nos puede salir por 75 o por 95 euros. En el caso del diésel, podemos gastarnos unos 65 euros o que la factura nos suba hasta los 90.
Y precisamente a estas horas todavía muchos estáis conduciendo porque estáis iniciando este puente de mayo, así que mucha precaución. La Dirección General de Tráfico prevé unos 8,4 millones de desplazamientos para todo este puente de mayo, es decir, hasta el domingo. A esta hora nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cuál es el estado de las carreteras. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de tráfico lento en la provincia de Cuenca, en la 3, en el entorno de Tarancón y Saelices, en dirección Valencia. Van a encontrar dificultades también de entrada a la capital valenciana por esta misma 3, en el entorno de Cheste y Loriguilla, con hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento. Ya leves dificultades en Albacete, en la A31, a su paso por La Roda y La Gineta, todo ello dirección Alicante, dirección también a Murcia.
Y hoy en Mediodía Cope hemos conocido la historia de Patricia Dorado. Esta mujer sufre un trastorno del sueño poco frecuente, lo que se conoce como narcolepsia. Es un trastorno neurológico que afecta en España a unas 25.000 personas. Quienes lo sufren tienen somnolencia durante el día y a menudo les dan ataques de sueño donde pueden quedarse dormidos en medio de cualquier situación. De ahí que cosas tan cotidianas como conducir a ella ni se le ocurren.
No se me ocurre, porque cuando a mí me va a dar un ataque de sueño, más o menos lo veo venir, porque me empiezo a encontrar más cansada de lo que ya estoy normalmente, y yo pues me puedo parar y dormir, pero una cataplegia no la puedes controlar. Una cataplegia, tienes una pérdida de tono muscular de un pie, de una mano o de la cabeza, y eso no lo puedes controlar. Entonces lo de conducir, vamos, a mí no se me ocurre.
Puedes conocer su historia al completo en nuestra página web, en cope.es. Y hoy estamos despidiendo a Victoria Prego, la periodista fallecida a los 75 años. Es una de las grandes voces de la transición que contó y reflejó como nadie los acontecimientos de esa época. Hoy hemos recordado su figura en Mediodía Cope junto a Javier González Ferrari.
Victoria ha sido, primero, una gran persona, y segundo, una grandísima periodista. Y una buena compañera. Una compañera amable, cuando hoy el periodismo es un periodismo de trincheras, ella nunca lo fue.
Y contamos también que un incendio en Huesca ha permitido detener a un hombre que tenía una orden europea de detención. El pasado 26 de abril se detectaron 8 focos de fuego provocados. Consiguieron apagarlo y ahora tocaba localizar al autor. Tras 3 días de intensa búsqueda, el presunto autor del incendio fue localizado. El hombre, de 65 años, tenía una documentación falsa y sobre él pesaba una orden europea de detención por abusos sexuales a menores, violación y robos, entre otros delitos. Este hombre ha ingresado en la prisión de Zuera, en Zaragoza, a la espera de su extraditación a Francia, país donde cometió los delitos. Y en los deportes, tras el adiós de Rafa Nadal, nos queda Carlos Alcaraz en Madrid. Luis Munilla.
Alcaraz Pilar es el único representante español que sobrevive en el cuadro del Mutua Madrid Open y a esta hora va a buscar un lugar en las semifinales del torneo. Caja Mágica, Alberto Araúz.
Ya están peloteando hasta ahora en esta pista Manolo Santana, el vigente campeón Carlos Alcaraz y Andrés Rublev, número 8 del mundo. Alcaraz busca un puesto en las semifinales y también batir un récord que ostenta Rafa Nadal, que es lograr 15 victorias consecutivas en el Mutua Madrid Open. Lo dicho, a punto de comenzar este Alcaraz Rublev, que se va a jugar con el techo cerrado por la amenaza de lluvia.
Hoy además arranca la segunda semifinal de la Champions, partido de ida entre el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y Mbappé. Es a las 9 y lo cuenta Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones móviles. En la Euroliga de baloncesto tenemos el tercer partido de la serie de cuartos de final entre Baskonia y Real Madrid a las 8:30. Si gana el Madrid, estará en la Final Four. Y noticia en la Fórmula 1, porque Red Bull ha confirmado la salida de Adrian Newey, el ingeniero, pieza clave en los éxitos de la escudería.
Gracias, Luis. Sigue la tarde de COPE y a las 4:10, una hora menos en Canarias, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo dirías en inglés, hola, soy español?
Hello, I'm Spanish.
Hello, I'm Spanish.
Hello, I'm Spanish.
Hello, I am Spanish.
Hello, I'm Spanish.
Hello, I am Spanish.
Hello, I'm Spanish.
Hello, I'm Spanish.
Bueno, según el último análisis lingüístico del British Council, palabras como hello, Spanish, happy o walk son todo un desafío para nosotros, para los españoles. Son de las palabras que peor pronunciamos en inglés, cuando son precisamente de las primeras que aprendemos y usamos. ¿Cómo es esto posible? Daniel Gascón es escritor, columnista, colaborador de este programa. A esta hora nos acompaña los lunes, los miércoles, los viernes, aunque sea festivo. Pero no sé si sabes que además, creo que lo hemos contado alguna vez aquí, es licenciado en filología inglesa. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Estás de acuerdo con el British Council? ¿Cómo te han sonado a ti esas pronunciaciones que hemos escuchado?
Bueno, había variedad, ¿no? O sea, algunas mejor y otras peor. Supongo que ahí lo que pasa es que son, pues como tú has dicho, ¿no?, palabras muy usadas y luego sonidos que no tenemos en español, ¿no? Y entonces hacemos ahí la aproximación y eso pues es lo más complicado, ¿no? Tanto la aspiración de la H o algunos sonidos vocálicos, porque en inglés hay más que en español y eso es lo que siempre yo creo que nos cuesta más, ¿no?
Ya, sí, pero a ver, tú, por ejemplo, ¿cómo pronuncias hello?
Yo diría hello.
¿Y Spanish?
Pues Spanish. Ah, es como lo que hacemos, es que siempre añadimos una E antes, ¿no? De todas formas es muy divertido.
No, espera. ¿Y happy?
Happy.
¿Y walk?
Como trabajo, dices.
No, como paseo, ¿no? Como
walk, sí. Walk.
Ah, ¿con L? ¿Walk o walk? Walk. No lo sé, no tengo ni idea. Vamos, quiero decir, sí, como...
Es como una O larga y estaba pensando, ¿no?, en una cosa que también los españoles, como vamos aprendiendo más, entonces una cosa que te enseñaban es que Michael Douglas era el hijo de Kirk Douglas, ¿no?
Ya.
¿Por qué?
Sí, o John Baine, también
sí,
decíamos.
Sí,
esto, ¿no? Bueno, mira, solo un 22% de los españoles es capaz de hablar inglés de manera fluida. Bueno, es o somos uno de cada cinco. Y probablemente la mayor parte tienen menos de 30 años. Un porcentaje que es verdad que nos deja la cola de Europa comparado, pues eso, con nuestros países, con otros países de nuestro entorno. Estamos en el puesto 35, por detrás, desde luego, de nuestros vecinos de Francia y Portugal. Vamos, eso basta con ir a Francia o a Portugal y ya te das cuenta de ello. Bueno, vamos a centrarnos, ¿no?, en esas dificultades y en cómo podemos mejorarlas, porque además está con nosotros la profesora Elsa O'Brien, que además es coordinadora de inclusión educativa en el British Council. Elsa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que pronunciemos mal hello? ¿Qué es lo que hacemos mal concretamente en esta palabra? Si es lo primero que aprendemos a decir todos. Por poco que sepamos decir en inglés, sabremos decir hello, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos mal?
Sí, bueno, pues un poco como ha comentado Daniel, lo que pasa es que cuando somos pequeñitos sí que tenemos esta facilidad para pronunciar todos los sonidos que existen y luego, poco a poco, pues la vamos perdiendo porque son sonidos que no son importantes en nuestro idioma. Entonces es como, para ser más eficaces y aprender más rápido, perdemos esta facilidad de pronunciación de cosas que no nos sirven. ¿Qué pasa? Que luego cuando vamos a aprender un otro idioma, sí que tenemos que recuperar, ¿no? Es trabajar un poco esa capacidad de pronunciar sonidos que no existen.
Pero en el caso de hello, el problema es la H.
El problema es la H, exacto. Como no, en español no tenemos palabras que empiecen por una H aspirada, sino que no se pronuncia directamente, pues lo que ocurre es que hacemos lo que podemos, ¿no? Una pequeña estrategia inconsciente y pronunciamos algo que se parece, que es esa J.
Ya.
Aunque, bueno, los ejemplos que habéis puesto